Estamos hablando de uno de los casos más espeluznantes, más macabros que ha tenido la provincia de San Luis. Un caso que conmueve cada vez que nos acordamos de esto, ¿no? Un caso absolutamente macabro. Un 14 de diciembre de 1989, dos pibes de Villa Mercedes, de apellido Luna y Martínez, fueron vistos sentados por última vez en un banquito de una plaza allí en Villa Mercedes. Dos pibes que después te vamos a contar bien todo lo que sucedió, que fueron asesinados 11 y 10 años, donde se vincula al poder político, donde habría sido en una reunión, en una estancia, con altos funcionarios del gobierno provincial, por ese entonces gobernador Adolfo Rodríguez A., y donde los asesinaron, uno con un balazo en el pecho, en el corazón, donde después inclusive le terminan sacando el corazón para que las pericias no dictaminen qué calibre era la bala, y otro,
porque ahí está empezando a hablar, yo voy a hablar yo,
fue muerto a golpes, lo asfixiaron con un cordón, semidesnudos fueron encontrados en un campo de la familia Amitrano. Nunca quedó claro, nunca se esclareció, ya había pasado un año y medio de ese caso. Adolfo Rodríguez A., gobernador de San Luis, estaba invitado al programa de Mirta Legrand, cumplía por ese entonces su segundo mandato como gobernador de San Luis, y en el programa de Mirta Legrand dijo lo siguiente: cuando Mirta Legrand le hace una pregunta, el gobernador por ese entonces mira a cámara y dice: yo le solicito por este medio que sale para todo el país al juez doctor Nils Luján Mejía que llame a declaración indagatoria a los indicados por la policía, al señor Amitrano, a sus hijos. ¿Qué pasó? Desde allí comenzó una historia de terror para la familia Amitrano y un nuevo caso de perejiles después de lo que había sucedido con el caso de Nelson Madaf. 30 años se van a cumplir este 2019. Estamos en contacto y le agradecemos mucho la comunicación a Juan Carlos Amitrano. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Que además se encuentra en compañía de sus dos hermanos, Daniel Alfredo Amitrano y Jorge, su hermano Jorge, que fue quien falleció. En este momento se encuentra Daniel Alfredo y Luis Enrique bien a su lado.
Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Emiliano Pascuarelli y todo el equipo de Radio Nacional te saludan. Buen día.
Buenos días. ¿Me escucha lo que le dije?
Sí, ahora lo escucho bien.
Le digo que quiero aclarar que la quinta no era de nosotros.
Ah,
la
bien.
Quinta donde se encontraron los cuerpos de los niñitos era de la propiedad del señor Juan Quintín Gago. La trabajábamos desde el año 50 nosotros.
Perfecto. ¿Ustedes trabajaban ahí?
Exactamente. Trabajábamos y vivíamos del otro lado de la calle donde estamos realmente viviendo hasta el día de hoy.
Perfecto. Está bien. Perfecto, perfecto. Juan Carlos, le pregunto porque han pasado muchos años. Hoy se van a cumplir, de hecho este año se van a cumplir 30 años. ¿Cómo están? ¿Cómo es el día a día después de lo que vivieron ustedes, el día a día de la familia Amitrano?
Como usted lo dice, vivimos al día a día porque desgraciadamente hace 30 años nos borraron todos los canales, nos dejaron todas las tierras inútiles, no pudimos trabajar más la quinta, tuvimos que salir a changuear y así estamos hasta el día de hoy. Ya 60 y pico de años cada uno, sin ningún sueldo, sin ningún trabajo durante 30 años, sufriendo todos los días para poder seguir viviendo. ¿Qué quiere que le diga? Los destrozaron moralmente, psíquicamente, económicamente, un desastre lo que hicieron con nosotros, una aberración jurídica jamás vista en la historia. Amén de eso, nos juzgaron con una ley de proceso civil y comercial, que es la ley del Persalto, un 4920, una cosa que nunca se vio, sacaron la causa de acá, la llevaron a San Luis, pusieron toda la policía de allá, hubo 126 denuncias de apremios ilegales. Bueno, mi hermano falleció a causa de las palizas, el otro perdió el ojo, Justino Pedernera también murió por las palizas, Funes, la señora y un montón de gente que ni siquiera ya está mal, todo el desastre que hizo la comisión que el doctor Adolfo Rodríguez A. puso a investigar el caso.
¿Usted recuerda cuando Adolfo Rodríguez A., en ese momento que mira la cámara Mirta Legrand, pide esto al juez? ¿Cuándo fue el momento que lo van a buscar ustedes?
Lo tengo tan presente como si fuera hoy.
Sí.
Sí, señor. Pero bueno...
¿Cómo fue ese momento cuando los fueron a buscar ustedes?
La constitución de él. ellos manejan la provincia a su gusto, no les importa si muere alguien, si no muere. Usted mismo vio el caso de Pará, lo que hicieron también con esa criatura, ahí está tirado, postrado en una cama, con tira, con montones de cosas. Y bueno, y nosotros estamos totalmente destruidos hasta el día de hoy, totalmente destruidos hasta el día de hoy.
¿Cómo fue el momento donde los fueron a buscar a ustedes, a sus hermanos, aquellos años?
A los 3 días de la muerte, los chicos los vinieron a buscar, los llevaron, estuvieron todo el día, hasta el otro día a las 5 de la mañana. Mi hermano Jorge lo sacaron, lo torturaron, a mi hermano Daniel lo torturaron hasta que no dio más, hicieron perder el ojo y montones de cosas lo que nos hicieron. Y después de 3 años vinieron 2 jueces instructor acá a la quinta, nos declararon en la quinta sin ir al juzgado por primera vez, de una puerta para la otra. Algo increíble, Torre Luis Drogauna y el doctor Juan Carlos Mediar, 2 jueces instructores de la misma cosa, una aberración jurídica jamás vista. Y cuando venía el doctor Juan Carlos Mediar caminando por la calle, decía: estos presos, una cosa como así de preso, un atropello jamás visto en la historia. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros no tiene perdón de Dios, que hay un todo arriba, y esta pide cada uno de los que los hicieron tanto daño, nosotros, sin una familia de Quintero, de trabajadores de la tierra, de ancestros, de mis padres, mis abuelos, nos destruyeron totalmente ante la sociedad, ante la Argentina y ante el mundo. Desgraciadamente esto se vio y trascendió a la provincia argentina. Miren, un desastre que hicieron con nosotros, una cosa. No, inexplicable, también de los palizos, en el mayor de los años, me reventaron por un par, un tipo de no creerlo. Lo hicieron. Él que daba la orden, el doctor Adolfo Rodríguez, él decía, dice, me estoy preparando, chao. Como tal, en el caso de que decía, no le importaba si mató a nadie, ¿no? Entonces, esclarecieron, crimen, mataron 3, 4, 5 personas. Eso es justicia, dígame, es justicia.
No, para nada. No,
es justicia, amigo, acá no hay justicia.
¿Alguien en algún momento le pidieron perdón, algo? ¿Alguien se acercó después de todos estos años?
Y tenemos que andar también y poder comer. Es una vergüenza. Porque destruyeron de toda manera, de todos lados, inexplicable lo que hicieron nosotros, y nadie le puede sacar la gracia. Ellos son de ellos, mandan de ellos, le hacen matar a quien se le antoja, no es así, meten preso a quien quita, no le importa, no es así, no hay justicia, no hay cómo le explico, independiente de justicia, la justicia tiene que ser como tiene que ser, el gobierno tiene que ser como tiene que ser, no que el gobierno ordene la justicia y te maten a quien quiera. O que metan preso quien quiera, si total, ¿qué les importa? Como ellos atropellan y se quedan con lo que ellos quieren, ya, lo que les antoja, no les importa, si creen que todo es así, sí, la vida de la justicia se debe respetar, amigo.
Juan Carlos, durante todos estos años, ¿alguien se acercó en algún momento, alguna palabra, algún perdón, algo o nada?
Nadie. Yo estuve hace 2 años en un programa en el Cerro Canaletti, que investigó el caso, que el hombre también quedó sorprendido. Ustedes se ha visto el programa, me
lo vi.
Yo no tengo miedo a nadie, porque desgraciadamente, como se lo dije en Canaletti, como lo sigo diciendo hasta que se me muera, de pedirlo, se le antojara al gobernador y nos dimos solo la verdad, lo que en el mundo hubiera pasado de la verdad, una persona que lo hiciera, nunca me dio, tampoco nunca me dio la audiencia para preguntarle, doctor, ¿por qué lo metió preso? Cuando él venía acá, había Mercedes que luchábamos por echarnos el desriego, nosotros que los hizo el canal de vestido, en paso de las carretas, y comíamos asado, y jugábamos al fútbol, y comíamos pollo lico, y después no los conoció más, nos metió preso del pepo y me mató un hermano, ¿qué hay? ¿Cómo se explica eso? Conociéndolo y sabiendo quién era con nosotros. Por eso, sí. Siempre pedí una audiencia con él, nunca me la dio, no tiene cara para preguntar por qué me metió preso, por qué no me arruinó la vida, nada más, eso quiere saber. Pero nunca me va a dar la cara porque, desgraciadamente, me imagino que no tiene lo que tiene que pensar para enfrentar eso. Sí, me cogí ante la sociedad, me tiene gente inocente, me mató de claro, pero tengo lo que tiene.
A ver, sí, lo entiendo perfectamente.
No, voy a decir la verdad.
Sí.
Sí, antes fue que me mandó a matar, pero no me gusta.
No. A ver. Juan Carlos, le voy a pedir un favor. Le voy a pedir un favor porque es muy...
Ancestros de trabajadores, de unas niñas trabajando en tierra, nos quisieron cambiar dos semejantes de 2 criaturitas.
Juan Carlos, le voy a pedir un favor porque... es interesante escucharlo, no lo escuchamos muy a menudo. Voy a ver si hay un problema de señal, no lo escuchamos muy bien, si no sé si podemos buscar la mejor posición ahí, porque lo queremos escuchar claramente. Estamos agradecidos de que haya accedido usted a la nota. Sabemos que no hablan mucho con los medios y demás, pero para nosotros es muy importante.
No tengo problema, no sé si usted me escucha ahí.
Ahí lo escucho mejor. A ver, Juan Carlos.
No tengo ningún problema de hablar con los medios que habla. Acá vivo hace 38 años en el mismo lugar. Van a venirme, no sé, van a encontrar la quinta.
Perfecto.
Y estamos que no hay quinta, todo baldío.
Perfecto. Juan Carlos, ¿qué torturas vivieron ustedes? Y su hermano decía que murió a causa de las torturas recibidas.
No. Lo que se vivió, si usted vio el caso, ¿verdad?
Sí.
Una cosa parecida, así, una cosa así es lo que quería. Es así. Lo que hicieron con nosotros, no tiene perdón de Dios. ¿Me explico?
Sí.
¿Escucha bien
ahí? Ahí lo escucho bien, Juan Carlos, ahí lo escucho bien. Usted tuvo que buscar abogados defensores de Capital Federal, de Buenos Aires.
¿Cómo?
Usted tuvo que buscar abogados defensores de Capital Federal.
Exactamente, nosotros fuimos a buscar al doctor Eugenio Zaffaroni, en su momento el presidente de la Corte Suprema, y él no conoce nuestro abogado, porque era el abogado defensor de la doctora Ana María Cariaga, por el juramento que le dieron en su momento el doctor Adolfo Villa, a él, el doctor Luján Mejía y el doctor Peñalosa. Entonces nos recomendó este doctor, que el doctor Manuel Contreras, que era alumno del doctor Ricardo Pérez, sí. Y bueno, gracias a Dios él vino y le pudo hacer patancha acá. Porque él cuando vino acá a curar, no sé si estuvieron a un juez, le dijo, y con cuánta onza vino usted a pelear los doctores culos. ¿Cómo le va a decir una cosa así?
Sí.
Yo simplemente voy a venir despidiendo, nada más. Bueno, gracias a Dios, lo que habían hecho con nosotros, los cosas, no, al mismo doctor no lo podía hacer.
En este tiempo, Juan Carlos, ahí lo escucho por momentos claro y por momentos la señal debe ser, estimo que debe ser la señal.
Sí, porque hay un poquito de viento. Sí.
Ah, bien. Durante estos años, ¿usted pudo hablar con la madre de los chicos, de las criaturas, Luna Martínez, también, que fueron víctimas de aprietes, de mensajes mafiosos cuando iban al cementerio? ¿Pudo hablar con ellos en algún momento de todo este tiempo?
No, porque ellos viven, o sea, de mi casa como a 30 cuadras, 30, y es muy difícil que nos crucemos, ¿me entiendes? Porque nosotros no salimos poco, en la quinta, de Luis, abajo al tema, porque unos alambrados, algunas cosas así, No tenemos mucho contacto, vivimos más trabajando en el campo que otra cosa para poder vivir.
¿Ustedes se sintieron acompañados por la sociedad de San Luis o no había tanta información como hoy?
¿Cómo dice?
¿Ustedes en ese momento se sintieron acompañados por la sociedad de San Luis?
Toda la sociedad de San Luis, había Marcelo, apoyó muchísimos periodistas, gente que estaba en los derechos humanos, la señora Graciela Fernández Benjini vino 3 veces a la cárcel. Don Darío Osorio y Muñoz, que estaban en San Luis por los derechos humanos, también los iban a ver todas las semanas. ¿No? Hubo gente, periodistas, que se preocuparon muchísimo porque sabían la crítica que había hecho este señor Adolfo Solís. Un atropello, es un atropello.
Cuando usted recién decía, me acuerdo como el día de ayer cuando Adolfo...
Sí. En el matadero del señor Carlos González, me sacaron de ahí, los señores Carlos, y me metieron preso como el peor delincuente. Nada, es una vergüenza lo que hicieron.
Absolutamente de acuerdo. Cuando usted ve, que recién decía, me acuerdo como si fuese el día de ayer, Adolfo Rodríguez Sá diciendo en el programa de Mirta Legrand, pidiéndole justicia, entre comillas, a los jueces. ¿Se dieron cuenta?
Un presidente que estaba ahí en la mesa, un fiscal federal de Estado que se llamaba Romero Victorica, y le dijo, guardo, gobernador, con lo que usted dice.
Claro.
Usted no es quien para dar nombre, ni así lo está viendo. Y él le contestó, soy abogado, soy gobernador. Y le dijo, guardo con la connotación política. Eso le contestó el señor Romero Victorica.
Claro, fue un claro caso de intromisión, y de presión a los jueces.
Todo orden del señor Adolfo Luisa. Él fue el único responsable del ultra encondicionamiento, de la muerte de mi hermano, del ojo que perdió el otro hermano, y de destruirlo totalmente económicamente. Calcule 30 años de lucro cesante. ¿Quién lo va a hacer eso alguna vez? Nosotros sembramos 20, 30 hectáreas de papas todos los años, un ajo, de toda clase de ronda, Tenemos la máquina de arrancar papas de 30 años sin usarla. Ahí está, guardado en un galpón, arruinándose. 26 hectáreas de papas teníamos sembrado ese año. 400.000 cabezas de asco. Fue el último año que se sembró aquí. Va a ser 30 años ahora. Imagínese.
¿Cómo? ¿Ustedes viven juntos con sus hermanos?
Sí, porque en la quinta, sí.
¿Y este tema de vez en cuando sale permanentemente, digo, en una mesa entre ustedes?
Sale, hace dos sábados me escucharon el programa del señor Canaletti, que es una persona que lo ha vivido porque investiga realmente cómo tienen que ser los casos. Uh-huh. Si hubiera 1000 personas como hacen en la Argentina, no habría ninguna cosa incorrecta, no habría presos inocentes, ni cosas por el estilo, ni condenados, ni paliza, porque la cosa es investigarla, no atropellar a la gente porque tienen el poder y porque tienen dinero y porque mandan en una provincia. No, amigo, no es de atropellar a las personas.
Usted, en algún momento, lo vi inclusive en el programa de Canaletti, hace responsable a Adolfo Rodríguez. ¿A qué le pasa hoy cuando lo ve en modo de campaña?
No, digo, haga lo que haga, a mí no me interesa, pero jamás se lo voy a perder lo que hizo con nosotros, nunca. Yo le voy a decir algo, si estuvo preso, me mataron al mar, me mataron que sea, pero yo todo se lo dejo a la justicia de Dios, nada más.
Bien.
Jamás, pero jamás de los jamás, no nos dieron ni los negros de la familia, ni indemnización, ni de la muerte de mi hermano, ni el hijo de mi hermano, ni el año preso, ni los 30 años sin trabajar, amigo.
Sí.
No es así, ellos se apoderan y se mandan de campos y estancias y... No es así la cosa, no me interesa, porque no hay plata en el mundo que le devuelve el ojo a mi hermano y me traiga a mi hermano de vuelta.
¿Recibieron amenazas durante estos 30 años?
No. jamás, sí. Exclusivamente le digo, tenemos recurso de amparo ante la nación, que cualquier cosa que nos pase acá, cualquiera de la familia de mi hermano, automáticamente es reportable a Adolfo Colita.
Bien.
Así es, eso lo tenemos ante la nación. Y le voy a decir, el señor presidente Kirchner, llegamos al presidente, mi padre llegó al presidente y logramos, desde cuando él era presidente, sí, que la causa de una Martínez no caro que nunca, y se investiga por los 1.400 que se descubren por los responsables. Un Quintero llegó al presidente, pero ni así le hizo pasante a esto, y acá esto hace que tiene. A ver, fue un hecho y hizo con nosotros lo que él se le empujó.
La verdad es que uno escucha y...
Sí. Frente a frente está conmigo para poder conversar tranquilo y ver cómo vivimos.
¿Qué le diría hoy si lo tuviese frente a frente? ¿Qué es lo primero que le saldría?
¿Por qué lo metió preso? ¿Por qué lo arruinó la vida? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo arruinó el señor con la familia de Mitrano? ¿Por qué? Usted bien pregunte, bien, ¿quién es la familia de Mitrano desde hace 100 y pico de años desde que mi bisabuelo vino acá? Y le van a decir que... Así es, amigo.
Juan Carlos, le agradecemos el tiempo ahí, no, hay la interferencia. No, estoy bien, es más.
Y en todo el país, no tengo ningún problema ni pelo de la lengua para decir mi verdad y defenderlo hasta el día que me muera. Y voy a estar muerto en el cajón, me voy a levantar y voy a decir, somos inocentes.
Lo vamos a invitar en algún momento también, cuando ande por la ciudad de San Luis, para tener una charla aquí en el piso. Porque
no, tengo ningún problema.
Muy bien, porque hay generaciones que seguramente no están al tanto. Vamos a ver si podemos coordinar también una visita suya aquí en el piso. Le agradezco muchísimo. Le mandamos...
Espero que lo pase completo el programa por radio como yo lo sé, explicado, y si lo graba, le encargo después una copia.
Claro que sí, Juan Carlos, claro que sí.
En contacto conmigo, siempre voy a San Luis, porque nuestro abogado está ahí, aparte tengo amigos, parientes.
Muy bien. Usted está en contacto con producción, ahí ya Génesis y demás. Vamos a seguir en contacto con usted para tenerlo en piso y charlar aquí en el piso, ¿eh? Así.
Señor, le agradezco esto porque esto me gustaría decirlo todos los días. Y ahora que están en campaña, me gustaría salir por la televisión y decirle todo esto. Preguntarle por qué lo metió preso. ¿Por qué? Y yo quiero saber por qué. Usted sabe lo que está trabajando y que vengan y los traquen y lo lleven preso de prepo, amigo. Tenía una causa.
Y que los torturen.
4 hermanos y mi padre. Mi padre ya falleció de 35 años, ¿eh? 67 años tenía que estar preso.
No, es terrible, uh-huh. Es terrible. Ha sido un infierno en vida lo que han vivido ustedes, la verdad, junto con Nelson Madá.
Igual. Él estaba preso también cuando estábamos nosotros allá, por ejemplo, y los contaba todo lo que había hecho, y nosotros le contábamos a él lo que nos habían hecho nosotros.
¿Ustedes en ese momento, cuando eran torturados y estaban presos, estaban juntos con Nelson Madá, también coincidían?
Sí, él estaba ahí, pobrecito. Él estaba ahí. Ya estaba disgustado, pobre pibe.
Claro, ¿y qué hablaban? ¿Le hicieron lo mismo? ¿Cómo eran esas charlas?
Y conmigo eso comentábamos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se ensaña con una persona sin título? Y en mínimo indicio, lo hacen, los revientan, los torturan. ¿Qué? tipo se va a hacer cargo de una persona que no ha hecho nada de semejantes barbaridades, porque a ellos se les atoja y le dan palo y palo? No, amigo, esto no es justicia, amigo, no es justicia.
No.
No hay justicia, yo reconozco que no hay justicia en la Argentina, no hay justicia. No hay justicia.
Juan Carlos, querido, le mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias, señor, por el tiempo, ¿eh?
Y antes que termine le voy a decir, hicimos tres denuncias, José de Costa Rica, nosotros, denunciando a la Argentina que no hay justicia, aunque usted no cree, mira hasta dónde llegamos, y sin embargo nadie le puso el cascabel al gato al señor Adolfo Camisa. ¿Entiendes?
Sí, lo entiendo, y es un...
Toda la gente que me haya escuchado con menos... No. Vea la verdadera realidad de las cosas.
Tiene radio.
Frente a frente con usted para charlar.
Seguramente, nos gustaría mucho para compartir acá una charla extensa en la radio.
No, Pablo, voy donde sea y le digo, no le tengo miedo a nadie porque, gracias a Dios, defiendo mi verdad, la de mis hermanos y mi familia.
Bien.
¿Me entiendes?
Bien. No, vamos a coordinar.
Hoy a sentir que me muera.
Vamos a coordinar una visita suya aquí en la radio, ¿eh?
¿Cómo no? Discúlpeme que estoy...
No, por favor.
¿Por qué no tiene tanto tiempo adentro?
Por favor.
El único responsable es él. No hay otro.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, amigo.
Muy amable.
Le agradezco que se haya acordado de esto.
No, yo le agradezco a usted por la gentileza de salir con nosotros.
No, por favor. Estoy a su disposición. La dice que usted quiere.